El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Bienvenido de nuevo a este podcast 3 de 3. Hoy te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí escuchándonos. Vamos a hablar de la elección extraordinaria que se celebrará el 21 de noviembre del 2021 para elegir presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco, una elección que fue anulada por el Tribunal Federal Electoral, que había ganado inicialmente Citlali Amaya, la candidata del partido Movimiento Ciudadano, pero que hoy se inicia, es un borrón y cuenta nueva. Y bueno, pues ya analizaremos todos los ires y venires que ha traído esta elección, pero sobre todo también tratar de entender qué importancia tiene, qué consecuencias puede tener que gane uno u otro. Y para eso ya está aquí en la mesa uno de tres.
¿Qué tal? Buen día, Daniel Emilio Pacheco. Quédate con nosotros, vamos a darle una revisada a estas decisiones y a las estrategias de campaña que traen ahora en Tlaquepaque.
Dos de tres.
Hola, muy buenas tardes. Soy Alberto Mora Martín del Campo y hoy vamos a tener una conversación, una charla interesante a partir de una elección extraordinaria.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te agradece que estés aquí con nosotros. Te paso mi cuenta de Twitter por si quieres comunicarte a través de ahí con cualquier comentario, sugerencia o reclamo. @ Gilberto Pérez en Twitter. Bueno, pues entramos de lleno. No sé si estén de acuerdo que primero pues hagamos un análisis de la trascendencia que tiene esta elección, porque de alguna manera el resultado para un lado o para otro pues tendría implicaciones en el equilibrio político de Jalisco. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, y per se, bueno, ya tiene una consecuencia jurídica importante, sí, porque este proceso trajo una serie de reclamos que terminaron hasta la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues le corrige la plana al Congreso del Estado, un Congreso polémico, ya lo discutimos en alguna de nuestras pláticas en este podcast, un Congreso ineficiente y ignorante del derecho electoral. Se causa un precedente, se tiene que recurrir a la última instancia, y esto trae por consecuencia que pues tenga una elección que inicia muy accidentada.
Sí, sin duda, digo, ya de entrada la anulación, que tiene un montón de interpretaciones, ¿no? La pura anulación creo que ya tiene un elemento ahí de debate, de discusión, pero también pues todo esto que se ha venido primero el Congreso intentando que sea una elección únicamente con candidatas mujeres a la alcaldía, y bueno, pues esto se va a tribunal y acaba siendo una elección, digamos, con la apertura para cualquier género, pero al final de cuentas, pues sí, hubo un cierto empuje, por lo menos en la práctica, porque tenemos en las boletas, tendremos los tlaquepaqueses que vayan a votar, tendrán en la boleta 8 candidatas mujeres y 2 candidatos hombres, 1 de Morena, Alberto Maldonado, y Arturo Morones del PRI. El resto, los 8 partidos restantes, sí pusieron candidata mujer.
Una elección que por su decisión causa polémica, pero también que ha sido aprovechada por algunos, bueno, específicamente por el candidato de Morena, para tergiversar o manejar ahí las cosas de una forma que no es cierta, sobre todo cuando hablamos de que nos robaron la elección y por eso...
Sí, eso es una exageración.
O sea, eso no fue así, realmente todas las impugnaciones que hicieron se las batearon. El voto por voto también salió perdedor, pero pues ahí la argucia legal de señalar que el cardenal era el que había hecho campaña a favor de Citlali es lo que hace que la elección se repita. Ojo, ninguna de las otras cosas que presentó Morena dieron fruto, ¿eh?
Ahora, la otra cuestión creo que tiene una importancia porque ya sea que gane, bueno, estaremos de acuerdo muy probablemente de que prácticamente, aunque hay 10 candidatos en la boleta, hay 2 realmente con probabilidades de triunfo. Citlali Amaya del partido Movimiento Ciudadano y Alberto Maldonado de Morena. pero en esta condición creo que tanto ganar a uno como en otro, sí hay una repercusión política muy interesante en Jalisco, porque bueno, desde mi punto de vista sería también una recomposición política de Jalisco, gane uno o gane otro. En el caso de Citlali Amaya, creo que si volviera a ganar, habría un reforzamiento de un grupo que hasta ahorita a mí me parece cada vez más visible, que es María Elena, la anterior alcaldesa de Tlaquepaque, que hoy es diputada federal, junto con Citlali Amaya, que creo que podrían generar un grupo muy compacto de control político de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, que podrían jugar con cierta independencia, como hoy lo hacen Pablo Lemus y Juan José Frangé en Zapopan y Guadalajara, y que podría generarle también un polo de cierta independencia al gobernador Alfaro y al Movimiento Ciudadano dentro de sus mismas filas. O sea, creo que ahí se podría gestar un grupo interesante con cierta independencia y obviamente con una fuerza política importante. De ser al revés, que ganara Morena, creo que el efecto político sería mucho más grande, porque entonces tendríamos ya a Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana de alguna manera copado con Tlaquepaque, con Tonalá y Zapotlanejo, uh-huh. y de alguna manera eso generaría una tendencia ya más preocupante para Movimiento Ciudadano, más alentadora para Morena rumbo al 2024.
A ver, pero si en ese orden de ideas, al interior de los partidos políticos, los dirigentes del Movimiento Ciudadano, ¿de veras querrán que gane el Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque? O sea, ¿no les genera un desequilibrio al interior de su partido? ¿No les genera, como tú dices, un nuevo polo de poder que venga a generarles un ruido? Y lo mismo para el caso de Morena. Ya estaban muy contentos los que se hacen candidatos a gobernador por parte del partido de Morena. Si ganara Alberto Maldonado, entra un nuevo jugador a la mesa y ahí estaría compitiéndoles el espacio a Chema Martínez, a
al papá de Checo Pérez. Al papá de Checo Pérez, que es el caballo negro de la contienda.
Alcalde de Tonalá.
Sí.
Alcalde de Tonalá, que de alguna manera creo que él.
¿Hay alcalde en Tonalá?
Sí, bueno. Es de Morena y creo que él.
Qué bien informado está usted.
A este momento él debe sentirse el principal aspirante a la candidatura al gobierno de Jalisco por estar en el municipio más grande hasta ahorita gobernado por ellos, ¿no?
Pero fíjate, aquí también hay algo que hay que ver, es el movimiento que hacen los otros partidos, con la aparición de los candidatos.
¿Hay otros partidos?
El PRI. Fíjate, yo no sabía que el PRI había sacado el tercer lugar en la elección.
Sí. ¿Y no había postulado a una mujer como candidato?
Sí. ¿Y que no me acuerdo cómo se llamaba? Ah, pues la quitaron y pusieron un Terrones, ¿no? A Terrones.
Morones.
Bueno, pues ahí va más o menos. Entonces, ahora, primero ponen una mujer y luego la quitan. Eso se me hizo realmente muy bajo, muy... No tenía caso que hiciera eso el PRI. Si hubieran ido con esa candidata. Pero bueno, le ponen entonces en bandeja la candidatura a esta persona, Morones.
Sí.
Morones. ¿Él irá a recuperar ese tercer lugar que ya había sacado el PRI o cederá ante el PAN? Porque el PAN también presenta mujer, presenta a Chayito. Hombre, una campaña impresionante porque es ni Chana ni Juana.
Chayito. Sí, qué cosa tan espectacular.
Qué carga ideológica tan profunda.
No. De entrada, la idea de que la gente va a entender a qué se refiere con ni Chana ni Juana, y segundo, echar mano de aparentemente una frase popular para ganar terreno, pues creo que la verdad es que es vergonzoso las dos cosas. Primero, crean que la gente entiende cuál es el mensaje, y segunda, que crean que aparte deben pensar que hasta chistoso.
¿Pero a poco no evocas a Cloutier con esa frase? Y dices, ay, de veras.
No. Digo, Cloutier no fue tampoco santo de devoción, pero no llegó tan bajo. Bueno, creo que sí hay una trascendencia y creo que eso le pone un sabor importante a esta elección extraordinaria. La pregunta de Mora, yo creo que uno pensaría siempre que a un político le interesa que gane su partido independientemente de las condiciones en las que gane, que siempre es más fácil aparentemente tratar con la gente de tu partido en el poder que con los de otros partidos, pero la realidad es que nuestros políticos no se precian de ser muy inteligentes, muy, muy sagaces, muy lógicos, y muchas veces sí cometen ese tipo de patas de tratar de debilitar a los suyos pensando que con eso ganan, pero al final de cuentas yo creo que siempre en la historia se ha demostrado que es más fácil para un político que llegue alguien de su partido que llegue alguien de otro. Pero lo que sí es cierto es que hay, repito, desde mi punto de vista, un nacimiento de un grupo al interior de Movimiento Ciudadano, perdón, donde la dupla de María Elena Limón y Citlali Amaya pueden generar un grupo compacto en Tlaquepaque y consolidarse ahí como el grupo político dominante en Movimiento Ciudadano.
Que también hay que recordar, hay una opción también con Hagamos que cambia de candidata. No recuerdo, era como la maestra algo, era una maestra que iba en Tlaquepaque por Hagamos y ahora es Lourdes Martínez Pizano. Ella era de la gente, de la planilla de Maldonado, lo abandona, pero recordemos que ella también fue diputada por MC.
Así es.
Entonces, y creo que anduvo en el PRI, no sé si ustedes lo ubiquen por ahí.
Fíjate que yo no ubico su paso por ahí. ¿Puedo haberlo tenido?
No, pues sería es que era lógico, ¿no? O
sea, lo más normal en ese mundo.
Todos, ¿no?, han pasado por
ahí. Todos han pasado. Entonces eso, y el Verde Ecologista no presentó candidata. Uh-huh. Y raro, porque pues era buena la candidata que traía, ¿no?
Sí, no. Bueno, es que obviamente pues hubo muchos cambios en este
proceso. Alicia.
Alicia, sí, lo que pasa es que yo creo que el tema para un partido que ya tuvo un resultado muy, muy, para un candidato, ¿no?, muy bajo, pues repetir una aventura donde tú sabes que todo va en contra tuya, pues no creo que es muy grato.
Ah, pero ahí estaba Futuro,
pero el candidato para los partidos, de Futuro, ojo con eso, ojo con eso, pero para los dirigentes de los partidos sí es importante registrar candidato, porque hay dinero para la campaña.
¡Hay una lanita! Bueno. ¡Billetito!
Entonces, que no es eso explicaría por qué muchos candidatos ya no se sintieron contentos de volver a participar, sobre todo me refiero a los que a los que ganaron un resultado muy pobre, que ni siquiera alcanzaron regiduría.
A los que ganaron un resultado muy pobre, ya te el gil.
Pues sí, ¿no? Y que tampoco alcanzaron, ni siquiera les dio para regiduría, pues irte a hacer otra vez campaña, aunque sea por unos cuantos días, pues tampoco es muy atractivo. Repito, para los dirigentes de los partidos sí es atractivo, aunque saben que no tienen probabilidades de ganar, pues porque hay un billete para campañas y pues a lo mejor ahí entre la que recibes el dinero, la transferencia y los gastos, algo se te queda por ahí en las manos.
¿Sí, ¿no?, tú crees? Claro, sí, por se puede.
Supuesto, ¿no? Bueno, pues entendido más o menos la trascendencia, pues yo creo que sí vale la pena pues analizar ahora sí las fuerzas, ¿no? Yo decía, desde mi punto de vista, pues hay dos probables ganadores, Chana y Juana, ¿no?
Sí, claro.
según los estrategas del PAN, que sería Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano y Alberto Maldonado de Morena, que decía hace rato Daniel Emilio Pacheco, pues ganó la elección Citlali y bueno, no la ganó tan pegado. Son 2,500 votos de diferencia que para una votación en San Pedro Tlaquepaque.
Eso me dio risa, ¿eh? Eso me dio risa porque había ganado por menos. Pero cuando recuentan...
Sí, cuando hicieron pelas. El recuento que pidió Alberto Maldonado, exacto, aumentó la diferencia y quedó en 2,500 votos.
Y resulta que le robaron la elección.
Así es. Entonces,
explícame.
Si hay un antecedente de triunfo Citlali, sí hubo competencia, también hay que decirlo, de parte de Morena, pero bueno, sí hubo un triunfo, ¿no? Aquí lo importante es analizar desde mi punto de vista los acuerdos que hayan podido lograr uno y otro, que también, desde mi perspectiva, quien logró levantar los mejores acuerdos fue Citlali Amaya.
Yo estoy de acuerdo en eso.
¿Quién tuvo muchas pérdidas importantes fue Alberto Maldonado?
Y lo peor es las razones que dan para las pérdidas, eso, hay que revisar eso.
Esa es la parte.
Porque Mora no quiere hablar del tema, pero pues que le hable.
Esa es la parte que
yo creo que se comprometa.
¿Cuál fue la razón o las razones que esgrimieron los que se retiraron del proyecto de Alberto Maldonado? Pues que no le ayudan en nada. Yo digo, por ejemplo, de entrada, traidor. Alguien que no cumple compromisos. Alguien que después de la elección ya no contesta teléfonos ni da explicaciones, ¿no? O sea, esos tres elementos. Nos traicionó, nos dio la espalda. No cumple los compromisos, o sea, su palabra no vale. Y una vez que pasó la elección, ya no nos volvió a contestar el teléfono. O sea, creo que eso para cualquier político que quiere hacer una otra vez campaña, pues es mortal. Porque obviamente, ¿quién se va a acercar a alguien que de entrada no cumple con
problemas? Claro, de esto tiene que hablar Alberto Mora regresando del corte, porque la verdad sí se necesita que exprese su opinión, que se comprometa, que diga.
Bueno, lo salvó la campana. Vamos a hacer una identificación de nuestras redes sociales y regresando, Alberto Mora analizará este tema. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso. No te dejes presionar por Pacheco Mora. No, tienes pero... toda la libertad de decir lo que te pegue la gana, no lo que el señor quiera.
Sí, sin lugar a dudas, aquí mi compañero debe traer muchas opiniones, pero yo en lo particular creo que va muy contracorriente Maldonado.
Sí.
Sí, de entrada, la decisión de haber registrado a su hermana en la...
Sí.
En la
familia, ¡ah, ese es cierto!
Es un error tremendo.
Una bajeza.
O sea, ya se está haciendo un modus operandi de Morena en registrar o la hija, o la hermana, o la esposa, sí, en los casos de que son impresentables candidatos para elecciones y que tienen no sé qué tipo de compromisos o arreglos al interior de su partido para que se llegue a este grado. O sea, si no va él, va la hermana.
Sí, qué bajeza, Chihuahua.
Entonces, ha sido una decisión equivocada tras otra, que sin lugar a dudas hay un registro de bajas sensibles en lo que fue su equipo de campaña y que no sé cómo le da la tranquilidad de pensar que puede ganar este próximo proceso electoral.
Nada más aquí una cosa, siendo una persona que le gusta estudiar la historia política y eso, ¿realmente crees que a Maldonado le afecte los comentarios de quienes se van de su campaña? Dicen que pues no contestaba llamadas, que ya no respondía. ¿Sí le llega a afectar a un candidato?
Sin lugar a dudas, la confianza es uno de los elementos que son pilares fundamentales para el apoyo de grupos, de corrientes, de facciones de interés al interior de alguna geografía política. Si se pierde la confianza, pues se pierde el apoyo, y en ese sentido puede haber bajas en términos de apoyos económicos o de apoyos electorales, campañas de brazos abajo, sí, donde si hay desconfianza, bueno, se presentarán a los eventos, pero no se cumple con el trabajo de operación política en el desarrollo de las campañas.
No, y el apoyo financiero que también pues se merma cuando tú dices, bueno, si ya me dicen de entrada que este señor, una vez que ya no te necesita, ya no te contesta, ya no te responde, pues ¿cómo invierto en una campaña? ¿Cómo voy a financiar una campaña? Si al final de cuentas lo hago porque estoy queriendo obtener un beneficio posterior, y pues si no lo voy a tener, pues tampoco creo que sea un buen aliciente.
¿Ah, no lo hacen por participar en la democracia?
No, lo hacen por cambiar al país ni al municipio, lo hacen por interés económico.
De lo que me vengo a enterar yo con ustedes.
Sí, el apunte de Pacheco es muy preciso, sí. Está muy lejos el debate ideológico que permita hacer una identidad de corrientes que participen por defender causas sociales. No se habla ni del clima, ni de las artesanías, ni del turismo, ni de la economía. Vaya, o sea, Tlaquepaque desde hace algún tiempo ha sido noticia por la nota roja. O sea,
Ya
las ferias, la artesanía, el turismo,
el mariachi, tequila,
ya no es lo que más escuchamos en las noticias, balaceras, robos, crimen, etcétera, y zonas que identificamos que son inalcanzables, donde incluso la misma policía local te dice que ahí no entra.
Así es.
La salida de David Hernández del equipo de Maldonado, a mí me llamó mucho la atención, la forma en que sale, y más porque días antes había venido este señor Mario Delgado.
Sí.
Había venido Mario Delgado, Fabio, el que Castellanos. Castellanos, y el doctor Lomelí, David Hernández y este...
Grandes personajes.
Maldonado, sí, anduvieron ahí en el Parián juntos, haciendo equipo, iban por...
Cerrando filas.
Y entonces, ¿qué pasó?
No, mira, yo creo que esos señalamientos sí jugaron fuerte en contra de Alberto Maldonado. Si hacemos una revisión, por ejemplo, de lo que sí logró jalar hacia su proyecto Citlali Amaya, pues nos habla también de lo que pudo haber ganado y no ganó y perdió Alberto Maldonado, ¿no? Tú ya hiciste el señalamiento de la hoy candidata de Hagamos, ¿no?
Que también se va echando pestes de con Maldonado.
Pero mira, por ejemplo, Citlali se lleva al doctor Roberto Albarrán, que fue el candidato del PRI en Tlaquepaque.
Que yo no sabía que sacó el tercer lugar y que trae...
Sí, bueno, no,
traía 20... Bueno. No, ¿qué? Más de 20,000 votos.
Sí, ahora, si calculas en el caso de él, hay que agregar algo. Él era el dirigente del partido en Tlaquepaque. O sea, él era dirigente del PRI en Tlaquepaque, fue su candidato y, como tú dices, logró un tercer lugar y iba a ser la tercera fuerza en el cabildo el PRI. O sea, no es cualquier... Ajá. Cualquier persona a la que se va, y creo que es el primer gran anuncio que hace Citlali de la suma del doctor Albarrán. Posteriormente anuncia la candidatura de alguien que ni siquiera alcanzó el registro, Lupita Orozco, del partido Redes Sociales Progresistas, que ya no juega por ese partido, que además perdió el registro y se va con
entonces ella. Redes Sociales ya no va a participar.
Ya no va a participar.
Dios mío.
Luego se va David Hernández, del que ya hablamos. En el caso de David hay que recordar que pues era uno de los fuertes aspirantes a la candidatura en Tlaquepaque por
de
Morena.
De hecho, o sea, según las encuestas de según Morena.
Según las encuestas era el que más traía aceptación, pero bueno, en las encuestas ya sabemos que en Morena las manipulan a su gusto. Y bueno, se va David Hernández, que era pues aspirante, o sea, que traía chamba en la calle, ¿no? También se va Carlos García, que él también había sido, junto con Alberto Maldonado y David Hernández, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal. También deja el proyecto de Maldonado para irse con Citlali. Y finalmente se va Sergio Grajeda, que también, esta es una pérdida importante, porque cierto, también él era parte de la planilla de Alberto Maldonado. O sea, estás hablando de una suma interesante de personajes y de fuerzas políticas, porque, por ejemplo, en el caso de Lupita Orozco, sí, la propia dirigencia de lo que era Redes Sociales Progresistas está activamente participando en la candidatura de Citlali. Por el contrario, Alberto Maldonado anuncia que va en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Somos. Sin embargo, la coalición no se puede integrar legalmente, porque estos señores de abogados no tienen mucho, y resulta que no pudieron acreditar la coalición, una porque no fue firmada la coalición por un dirigente legalmente reconocido por el Instituto Electoral, y la segunda porque no tenían una dirigencia legalmente establecida. Por lo tanto...
Y raro, porque ya ves que...
Lo que iba a ser una coalición...
Son partidos muy bien organizados.
Morena, PT, Somos, acabó siendo... Pues simplemente Morena por un lado y PT por otro lado con candidata propia.
Que están manejando anuncios como si de veras fueran en coalición, y eso deberían de demandarlo.
Sí, se los van a impugnar seguramente.
No, y aparte, como consecuencia, una serie de anuncios con esas características, lo que van a generar es que crea la ciudadanía que sí hay una coalición que vote por uno o por otro y que se divida la votación. O
sea, sí, que genere confusión.
Porque no se van a sumar los votos. Así de un partido, es. No se suman al otro. Eso genera, la manera como están haciendo su campaña, genera una confusión en la ciudadanía. Entonces, no se augura un buen desenlace para ese acuerdo, esa relación PT-Morena.
Y una confusión que perjudica a ellos, no sí, al contrincante.
Exactamente. Y caemos otra vez a este tema así de la parte de la falta de pericia jurídica.
Sí.
Porque definitivamente no al final van a terminar exigiendo que les sumen los votos de los dos partidos, pero eso legalmente no va a ser procedente.
No puede ser.
Algo que me llama la atención de todo esto, y que lo hablamos incluso desde la elección pasada, Gilberto, era... el que no aparecen las hordas morenistas. No. Yo no veo ese montón de gente en Tlaquepaque tocando puertas, pegando lonas, sacando... Yo no veo, Yo veo a los de Movimiento Ciudadano en su equipo de dos o de tres por cuadra, tocan, entregan, hablan, oiga, ya va, sabe que va a haber elección. Eso sí lo he visto. He visto a alguien, a unos chavitos que vienen aventando unos periodiquitos de la caricatura de Maldonado.
Ajá.
Y he visto a Gamos, que eso sí salen con batucada y todo, o sea, trae... Hagamos ahora en esta elección, la Universidad del Grupo se metió a Tlaquepaque, ¿no? Entonces sí vemos un montón de gente que está recorriendo y que traen gente, o sea, afuera. Es un grupo numeroso. El sí, PAN si, no lo veo tampoco.
Si revisamos las fotografías que uno y otro suben a las redes sociales de su actividad diaria de campaña...
¿Cuándo suben?
No, que sí están subiendo, ¿eh? Pero si tú revisas, por ejemplo... Normalmente las de Alberto Maldonado es una persona, dos personas, tres personas.
Es que es cercano a la gente.
Sí, contra las actividades de Citlali Amaya que generalmente sí tienen más asistencia, ¿no? O sea, creo que en esa parte, esto que tú dices es fundamental. La estructura de Morena no jugó en la primera elección, en la ordinaria, y tampoco se ve que esté jugando en la elección extraordinaria.
Y raro, porque ya ves que cerraron filas y son un partido bien organizado. No sé qué pasó con Morena.
Aquí lo platicamos cuando hablamos de Morena. Morena es un partido de un solo hombre, y si ese hombre, que se llama Andrés Manuel López Obrador, no da instrucciones a las bases de que se mueva, no se mueven. Y no creo que esté en la prioridad del presidente ahorita ayudarle a Maldonado que gane la elección. Entonces, creo que sí... prácticamente esa estructura no se está moviendo, y si le quitas lo poquito que hayan quitado, que haya quitado los que se fueron de Morena a MC, pues creo que si había algo de estructura que se podía mover, hoy está desfundada, ¿no?
Un trabajo político mal hecho, y que sin lugar a dudas, yo casi lo apuesto, va a terminar otra vez en tribunales. Yo creo que están más preocupados registrando en qué errores o qué excesos está cometiendo el oponente para después impugnarlo y procesar recursos ante las autoridades electorales y volver a judicializar el resultado de la elección en Tlaquepaque.
Yo también creo eso, no veo, ojalá que todos los actores cuiden este proceso, porque sería lamentable que fuéramos una tercera vuelta, sería verdaderamente vergonzoso para el sistema electoral, para los propios partidos políticos, para los propios candidatos, sería vergonzoso que fuéramos una tercera vuelta. Creo que los tlaquepaquenses, si ya de por sí no están contentos con esta segunda elección, a una tercera, pues prácticamente le voltearían la espalda. Pero espero sí que los actores cuiden esta elección y no vamos a hallar ahí. Sí creo, como tú dices, que al final de cuentas, quien pierda va a llevar hasta el último momento el proceso judicial, porque, pues sí, lo dijimos al principio, se está jugando mucho en términos de equilibrio político para Jalisco y para los dos partidos que en Jalisco están compitiendo por la mayoría.
Ahí también lo que yo puedo ver es un cambio en las posiciones, porque yo creo que si sigue así el PRI, yo no veo al PRI actuando en calles tampoco, no se le nota, y eso podría bajar de su tercer lugar. El PAN, fíjate que lo veo muy desgastado, aunque puso a la misma candidata. Yo creo que ahí puede subir a Gamos. A Gamos puede subir,
sí.
¿No? Y el problema ya interno que genera en futuro la salida de este señor Enrique, creo que se llama, el que era candidato, que se va con Maldonado, es de los grandes logros que tiene Maldonado para su campaña, pero el señor se va y habla pestes de futuro, ¿eh? Y sí. Ya le da, estos muchachitos, porque ya los dejó, ¿no?
Sí, ahora el tema del PRI, este candidato que tienen ahora, sí hay que reconocer que Morones es un personaje también dentro del PRI con mucha calle, o sea, sí es un cuadro del PRI, pues que se ha hecho en la calle, en las campañas, en las colonias, o sea, sí es alguien que conoce el priismo de Tlaquepaque.
El botito duro.
Y creo que podría ser, puede ser un buen candidato, sin duda, obviamente tiene muy pocos días de posicionamiento, pero creo que la inercia que tiene ya el PRI de por sí en Tlaquepaque, más él, que pues es un priista reconocido en Tlaquepaque, y creo que con buena imagen en la mayor parte del municipio, creo que podría sí competir de nueva cuenta. Obviamente los demás, que son los que prácticamente no van a aparecer, creo que van a acabar ayudándole a estos partidos que logren sacar la cabeza de la línea, que podrían ser Hagamos, que creo que también estoy de acuerdo que sería el que podría sacar algo más. El PAN creo que arrancó la campaña muy mal con este mensaje pésimo. Uh-huh. Creo que el PAN sigue dándole la espalda a su público.
Sí.
No hay un mensaje dirigido a las clases medias.
Contundente, argumentado, claro.
Entonces, mientras tengamos esa cuestión de confusión, no creo que el PAN recupere pronto su clientela y sobre todo sus votos en la urna.
Y es que ustedes, los conservadores, Gil, les gusta
¡ándale!
Ese tipo de...
¡No, hombre! Nomás eso me faltaba.
Y un elemento que no encontramos hasta ahorita y que es bueno que no aparezca porque no es protagonista, es el árbitro.
Así
el
es.
Instituto Electoral. Mientras menos escuchemos de él, quiere decir que está haciendo bien su trabajo.
Ojalá que no escuchemos. Pues se nos va el tiempo de este episodio. Vámonos a conclusiones, pronósticos. ¿Quién gana el 21 de noviembre?
Gana Citlali, gana... Hagamos una posición. Yo creo que va a sacar regidor. Uh-huh. Y creo que el PAN va a bajar.
2-3, Alberto Mora.
Yo esperaría que ganara Tlaquepaque y sin impugnaciones.
Que gane la democracia.
Que gane la democracia.
Que gane México, Chihuahua. Y bueno, 3-3, Gilberto Pérez, que sí, yo creo que al día de hoy, por todos esos elementos que tenemos en la mesa, yo también creo que ganaría Citlali Amaya. Creo que los elementos nos dicen que por ahí sería el resultado. Faltan días y ya después del 21 de noviembre revisaremos cuál fue el resultado y también cuáles fueron las consecuencias de ese resultado. Hasta la próxima.
Ah, pues este me gustó.
Aquí termina el análisis 3-3. Nos escuchamos la próxima semana.